Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Tengan todas y todos, hoy día de la festividad de Juan Pablo II. Cada 22 de octubre la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Juan Pablo II, el pontífice que viajó por el mundo entero llevando un mensaje de paz y reconciliación, el hombre que habiendo sufrido las consecuencias de los totalitarismos del siglo XX, puso a la Iglesia de cara al siglo XXI. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Benjam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Manuel Herrera. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura en Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
María Virginia Guevara Carrillo ganó la cuarta Bienal Nacional de Literatura Lida Franco Farías. Presidente Maduro ratifica lucha contra la corrupción. En Falcón realiza un mural en homenaje a los 500 años de historia de la ciudad de Coro. Maduro ordena plan para entregar una parte de las industrias a circuitos comunales. Condenan a expresidente peruano Alejandro Toledo a 20 años de prisión por corrupción. Venezuela participa en el 8º Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental.
Cultura.
La escritora merideña María Virginia Guevara Carrillo ganó la cuarta Bienal Nacional de Literatura Lida Franco Farías, mención poesía. El jurado, convocado por el Senal e integrado por Coral Pérez Gómez, Sara Otero Santizo y Venus Ledesma Suaje, decidió por unanimidad otorgarle el premio único a la obra Solo Dioses. De acuerdo con el veredicto, el jurado consideró la obra por su alta elaboración en el lenguaje, que es laboriosa y cuidada composición de imágenes poéticas, cuya aleación entre forma y fondo logran en cada poema piezas únicas en notoria belleza y profundidad. Cabe destacar que la autora es co-creadora de las colecciones Taima Taima y Juventudes Comandantes de la Fundación Editorial El Perro y la Rana, casa editora de la cual fue directora ejecutiva. Comunicador social de profesión pero fotógrafo de vocación. Así se define Carmelo Raidan ante la inauguración de su exposición fotográfica Predios de Gracia, la cual puede ser disfrutada desde el sábado 19 de octubre en la sala 3 del Museo de Bellas Artes. La muestra fotográfica consta de 100 imágenes que datan desde 1979 hasta el 2022, 43 años de registro fotográfico que pueden ser vistas de manera impresa a blanco y negro, así como en monitores. El maestro Raidan, oriundo del estado Zulia, estudió comunicación social y es magíster en Historia de Venezuela, egresado de la Universidad del Zulia.
Somos Cultura.
La Galería de Arte Municipal de Maracay trae el primer Salón de Choco Arte Nacional con una nueva exposición que estará disponible hasta el próximo 25 de octubre gracias al ingenio de los hombres y mujeres que se dedican a procesar este fruto ancestral, creando maravillosas obras de arte de chocolate. La primera dama del municipio Girardot, doctora Cincia Machín de Morales, participó en esta inauguración, destacando el evento como novedoso e interesante. Tenemos el primer salón de Chocoarte Nacional, que muestra obras de 11 artistas chocolateros hechos con cacao de nuestro estado, principalmente de nuestra parroquia costera Choroní, expresó la primera dama. Son las 12:06.
Nacionales.
Presidente de la República Nicolás Maduro, en su programa con Maduro Más, ratificó la lucha permanente del gobierno nacional contra el burocratismo, la corrupción y la traición.
Que nadie se canse en la lucha contra el burocratismo, la indolencia, la corrupción, la traición, y todo eso va unido. Ustedes saben, ustedes lo saben muy bien, no tiene un presidente cobarde, no. Mi fuerza, mi valentía, mi decisión, mi arrojo viene de verle los ojos a ustedes, de ver la verdad de ustedes, de creer en el pueblo y de sentirme y ser pueblo. Y no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma en la lucha contra el burocratismo, la indolencia, los corruptos y los traidores. Vamos por ello, vamos por ello.
Asimismo, el presidente exhortó al pueblo de Venezuela a mantenerse alerta. Indicó que los sectores de oposición extremistas se mantienen en la conspiración para sabotear la economía del país y generar nuevos ataques al sistema eléctrico nacional.
Somos noticia.
El Ministerio Público anunció a través de un comunicado dado a conocer este lunes la detención de Pedro Tellechea Ruiz, junto a sus más inmediatos colaboradores, por la presunta comisión de graves delitos que atentan contra los más altos intereses de la nación. Entre las causas que se le siguen está la entrega del sistema de control y mando automatizado, conocido como el cerebro de PDVSA, a una empresa controlada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. De tal manera, el ente fiscal indicó que dichas acciones vulneran todos los mecanismos legales y la soberanía nacional. Son las 12:08. El vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura y ministro para la Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, anunció desde la ciudad de Kazán, Rusia, la firma de un memorándum de cooperación entre la televisora del Estado venezolana de televisión, Telesur, y la plataforma internacional de comunicación rusa, TV BRICS. A través de un contacto televisivo, el titular de la cartera de comunicación expresó que estos canales informativos formarán parte de la gran familia de todos los medios públicos y privados, que harán parte de esta plataforma de medios de comunicación donde habrá diversidad cultural e informativa.
Importante de que cada comunidad.
Regionales.
En el estado Falcón se realizó un mural en homenaje a los 500 años de historia de la ciudad de Coro. En la obra se reconoce, sin distinción de raza, género o credo, la labor de diferentes personajes emblemáticos que han contribuido al crecimiento de la ciudad. Ahora escuchemos las palabras de Víctor Clark, gobernador de la entidad.
Es importante de que cada comunidad entienda de dónde viene, de quiénes la construyeron y, por supuesto, de lo que representa cada uno de los habitantes de su comunidad. Entonces, en marco de eso, bueno, hemos trazado primero este mural.
La obra se diseñó pensando en la identidad que debe prevalecer con el paso del tiempo en la capital del estado Falcón. Son las 12 y 10 minutos. En el estado Trujillo, el gobierno regional reinauguró el Parque Los Ilustres con mejoras en el área infantil, espacios deportivos, espejos de agua y una zona rental para el disfrute de todas las familias. Escuchemos las declaraciones del gobernador de la entidad, Gerardo Márquez.
Que se convierte en una referencia para el occidente del país, yo diría para el país, y por qué no tenerlo en esta ciudad tan hermosa que nos vio nacer y que nos vio crecer como es la ciudad de Valera.
Asimismo, aseguró que el parque cuenta con patrullaje y policía turística a las 24 horas del día.
Economía.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, instruyó entregar una parte del parque industrial del país a los circuitos comunales para que entren al proceso de producción directamente. Este lunes, durante la edición número 63 del programa Con Maduro Más, el jefe de Estado comentó que, junto al nuevo ministro de Industria y Producción Nacional, Alex Saab, mapearon más de 600 empresas de propiedad estatal de todo tipo. En ese sentido, ordenó realizar un plan para que parte de este parque industrial del Ministerio de Industria sea entregado para empoderar a circuitos comunales y comunas. Son las 12 y 12 minutos. El Banco Digital de los Trabajadores reportó un incremento en su cartera de crédito bruta al cierre del mes de septiembre con un valor de 5.190.184 bolívares, lo que representa un aumento del 560,28% en comparación con septiembre de 2023. Estas cifras reafirman el apoyo de esta entidad financiera a los sectores productivos del país, manteniendo una posición sólida en su cartera de crédito y ocupando el sexto lugar en el ranking de la cartera crediticia del Sistema Bancario Nacional por cuarto mes consecutivo.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
El Centro de Meteorología de Cuba actualiza que la tormenta tropical Oscar se ha mantenido con muy lento movimiento sobre la región oriental de Cuba, a solo 4 km por hora hacia el oeste, mientras que los núcleos más fuertes de precipitaciones se mantienen aún sobre la provincia de Guantánamo. A las 9 horas, hora local del día de ayer, el centro de la tormenta tropical se estimó en los 20,2 grados de latitud norte y los 75,3 grados de longitud oeste, posición que lo sitúa a 10 kilómetros al noroeste de la ciudad de Guantánamo, a 45 kilómetros al sur de Sagua de Tánamo y 65 kilómetros al sureste de Banes en Holguín. En Bolivia, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, de conjunto con el Centro de Monitoreo contra Incendios, indicó este lunes que 19 municipios localizados en 3 departamentos del país están amenazados por las llamas de los incendios que se encuentran afectando a 32 comunidades. Para hacer frente a esta situación, la Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal ha puesto en marcha un plan de respaldo que incluye el despliegue en labores de mitigación de 2.700 efectivos. Son las 12 y 15 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, fue condenado este lunes a 20 años y 6 meses de prisión por aceptar sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, con lo cual se convierte en el primer exmandatario juzgado por el caso Lava Jato, el mayor escándalo de corrupción en Perú que se destapó en 2016. La sentencia incluye 9 años por colusión, 11 por lavado de activos, una multa de 242 días de salario y 3 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, además de la reparación civil que tendrá que ser pagada por todos los que han sido declarados culpables. Son las 12 y 16 minutos. Los gremios docentes y no docentes de las universidades públicas de Argentina protagonizan un paro nacional de 48 horas que inició el día de ayer contra el veto de Javier Milei a la ley de financiación universitaria. De acuerdo con medios de prensa, a la huelga general se sumarán algunas iniciativas como clases públicas, abrazos a las sedes de las facultades, así como una marcha blanca el día de hoy en la que coincidirán representantes del sector educativo y sanitario.
Somos periodismo. Ecología.
El Estado venezolano, a través del Ministerio para el Ecosocialismo, participó en el 8º Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental que se realizó en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia. Para la 8ª edición se buscó visibilizar la importancia de la educación ambiental como base fundamental para la construcción de ciudadanía ambiental, tanto para la protección de la biodiversidad como para la transición hacia la sustentabilidad. Son las 12 y 17 minutos. La entrega de un emprendimiento a una joven de la parroquia Caricuao fue la actividad de cierre de la discusión del Congreso del Bloque Histórico de las 5 Generaciones y las 7 Transformaciones en el capítulo Juventud, específicamente con los ecologistas. En el acto desarrollado en el Parque Ecológico Industrial Caricuao Caribe, al suroeste de la capital, estuvo el ministro para el ecosocialismo Josué Lorca, quien apuntó que la conclusión estuvo llena de energía, dedicada al segmento juvenil de Macarao, las adjuntas Antímano y Caricuao.
Somos conciencia, somos ecología.
Con esta noticia de ecología, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Carmen Monteverde, directora de la película Un Mar de Libertad. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Nosotros el pueblo, traigo mi parranda.
Sorprenda con mi algarabía, eso. con mujeres bellas. Y a los parranderos yo vengo a invitarles que nos acompañen por todas las calles. Y a los parranderos yo vengo a invitarles que nos acompañen por todas las calles.
Fidelvis, ya Tintorero brillaba.
¡Jabundo Tintorero, sí señor!
Una vez deja el plumaje en la tarde colorada y va tejiendo un paisaje hasta la nueva alborada. Una vez deja el plumaje en la tarde colorada tejiendo un paisaje hasta la nueva alborada. Ya Tintorero brillaba, ya Tintorero brillaba cuando se inventó la luz. Cuando se inventó la luz, así lo dijo Yajaira en medio de un cielo azul. En medio de un cielo azul toca el violín los sarmientos. Cuando floreaba y vi cantando a la luna, cuando un sarmiento tocaba, yo vi la flor de la tuna, vi el cardón cuando floreaba y vi cantando a la luna, cuando un sarmiento tocaba. Ya Tintorero brillaba, ya Tintorero brillaba cuando se inventó la luz. Sarmiento,
tejiendo notas del alma.
Y el cuatro deja en el tiempo.
Amores por la guitarra.
Y el cuatro deja en el tiempo.
Amores por la guitarra.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Cuando son las 12 y 25 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este martes me acompaña Carmen Monteverde, directora de la película Un Mar de Libertad. Bienvenida, Carmen, a estos espacios del noticiero Cultura al Día.
Hola, ¿cómo estás? Encantadísima de estar con ustedes en esta maravillosa programación.
Gracias, Carmen. Bueno, para comenzar esta conversación, Carmen, ¿de qué va esta película Un Mar de Libertad?
Ay, Un Mar de Libertad. Uh-huh. Habla, nos da cuenta, aparte de dar ese nacionalismo, patriotismo, nos cuenta sobre la primera batalla naval de Venezuela, sobre el fin del imperio español en nuestro país, y nos cuenta del amor, nos habla del recuerdo. Se pasea por varios escenarios maravillosos y, por supuesto, nos habla de unos paisajes extraordinarios. Yo creo que la gente, cuando ve la película, siente una identidad, se siente dentro de ella. Porque, bueno, fue hecha además con con muchísimo cariño, con muchísimo amor y tomando algunos ingredientes propios del venezolano.
Buenísimo. ¿Cómo surgió la realización, la propuesta de esta película? ¿Quiénes fueron los encargados de escribir el guión y de hacerte esta propuesta de dirección o estuviste involucrada desde el inicio?
Sí, bueno, en solicitud de un amigo, de un ser humano que estimo muchísimo, del almirante Jiménez Ratia, que desde hacía muchos años me conocía como dramaturga o me conoce como dramaturga y escritora de teatro, tuvo la confianza de llamarme, plantearme el proyecto y sí, al principio te juro, creí que era para una obra de teatro y me dicen, no, Carmen, quiero un guión. Ah, ok. Entonces escribí doble, escribí un libreto y escribí también un guión. Luego, bueno, pienso que había una propuesta para dirigir y él me dice, no, Carmen, quiero que seas, bendito sea Cristo. Bueno, era el marco, eso fue en el 2022, preparándonos para el marco de la batalla naval del lago, o sea, un año después, y bueno, involucrada con un grupo de historiadores, como la doctora Adeli Jiménez, el doctor José Maita, la historiadora Escalante, Victoria Escalante, José Gregorio Blanco, Edgar Blanco, un equipo multidisciplinario, experto en, no solamente en historia, sino en ética naval y en la historia naval.
Maravilloso. Como dramaturga que nos dices que eres y te tocó escribir doble, escribir la obra de teatro y el guión, que bueno, nos queda la obra de teatro por ahí, quién sabe, para llevarla a las tablas después.
Sí,
¿Cuáles fueron las ventajas al ser tú misma la que escribió la película a la hora de dirigirla?
Bueno, fíjate que había un pleno conocimiento, un previo conocimiento sobre el tema, porque yo tenía hace 20 años, escribí sobre la toma de Puerto Cabello y desde hace 20 años se realiza ese montaje en la ciudad de allá de Carabobo. Resulta que, encontrarme con la batalla naval del lago, encontrarme con la toma nuevamente, me era familiar. O sea, muchísimas cosas pertenecían a mi argot, pertenecían a mi memoria. Resulta que Dios Todopoderoso me pone con unos directores. Primero yo estaba en esa búsqueda y logré acertar, gracias a Ira Becella, con esos grandes directores de fotografía como son los hermanos Rodríguez, Andrés y Luis Rodríguez. Y bueno, así fue Dios uniendo y hilando para armar ese equipo, ese crew extraordinario, con Osvaldo Valladares en la dirección de arte, con Juan de Dios en la jefatura de maquillaje, y así Gilda Gil, nuestro querido Melián, y muchísimos profesionales que hoy por hoy, pues puedo decir que tengo muchísimo orgullo de ellos, porque tienen 50, 60 películas, ¿sabes? Basta experiencia. Entonces, bueno, fue perfecto todo. Dios conspiró para que todo fuera como hoy es el resultado.
¿Cómo fue ese rodaje de esta gran producción histórica al tener, bueno, aspectos de la batalla naval y la toma de Puerto Cabello? ¿Cómo fue la logística y el rodaje de esa película? ¿Cuánto tiempo se tomó?
Sorprendentemente cumplimos con los tiempos. Tuvimos 6 semanas de preproducción.
Un sueño de producción.
Y luego tuvimos 6 semanas de preproducción.
Okay.
Y luego tuvimos 8 semanas de producción. Luego me quedé con un equipo mínimo para hacer, por supuesto, un trabajo mucho más paisajismo, uh-huh, mucho más el relleno, tú sabes, de la historia. Uh-huh. Pero te puedo decir que gracias a Dios, conté con muchísima gente maravillosa que permitió que fluyera con gran celeridad y que los tiempos alcanzaran. Porque fueron actores de larga y buena data, con buena trayectoria, como Pedro Durán, como te lo dije, Grace Mena, Ira Becella, Ivor Muñoz, Ramón Hinojosa, o sea, un equipo, Julio César Castro, entre otros. Pero ese equipo de gran veteranía, pero también liqué un poco la juventud. Máximo Uzcategui y Fabricio Macías. Bueno, esos jóvenes talentos, Verónica Bermúdez, que también le dieron ese brillo y ese color. Entonces, estuvo combinado. Hay una combinación, un poco de experiencia, con también novatos y los noveles, mejor dicho, más que novatos, noveles, que están, bueno, iniciándose en este camino. Y eso hizo llevadero el rodaje.
Excelente. Estamos conversando con Carmen Monteverde, directora de la película Un Mar de Libertad. Me dices que ya el estreno está próximo, que tuvieron un preestreno a principios de año. Entonces, ¿cómo se prepara la producción, el equipo y tú misma para este estreno próximo?
Bueno, hoy es la premiere en Cines Unido, Líder. Allí estaremos, un poquito de nervios. El equipo está agitado, emocionado, alegre. Y mañana, el día 24, será en toda nuestra sala de cine. Nuestra sala de cine está disponible para que la gente vaya a ver, vaya a apoyar el trabajo. Porque a veces es un poco cruel la cosa, ¿no? Uh-huh. Tú puedes trabajar y si no se va nada y no va público, todo se va. Entonces, la invitación es para que la gente vaya, para que pueda conocer un poco de la historia. Esta no es una historia común, no es una historia como se escribe historia. Yo creo que tiene unos ingredientes maravillosos que la gente puede y debe ir a descubrir. Y bueno, reencontrarse con esa parte de nosotros, de los venezolanos, como héroes, porque ahí desempolvamos heroínas y héroes en esta historia, como Ana María Campos, y dentro de tantas, y Domitila Flores, que fueron heroínas en Zulia, que hicieron lo propio para que se gestara la libertad.
Ah, buenísimo. Me llama mucho la atención, volviendo un poco al guión, que usualmente para estas películas de corte histórico hay mucha información sobre lo que en realidad ocurrió, pero suelen tomarse ciertas libertades artísticas para que la historia funcione como película. Entonces, en esta ocasión, ¿cuál fue el enfoque para escribir esta historia? Me comentas que hay una exaltación de las heroínas. ¿Cuál fue el propósito de esta historia y qué parte de todo ese evento decidieron resaltar?
Bueno, el amor es un ingrediente que no puede faltar en nada, porque el amor mueve muchas cosas. Y en esta historia, el amor es un elemento que no eran hombres que solamente iban, peleaban, no. Ahí se enamoraban, comían, dormían, ¿sabes? Entonces, mostrar esa parte humana, yo creo que ha sido uno de los secretos y los ingredientes que lleva la película. También te comento que se saca el tema de los hermanos Caldera. Okay. Y bueno, un poco quizá dentro de la montaña de emociones que vivimos, la montaña rusa, muere uno de los protagonistas. Bueno, no estoy haciendo spoiler, pero es importante que la gente sepa que uno de los muy jovencitos muere, uno de los hermanos Caldera, y aquí lo reflejamos en la historia. Entonces, la historia está llena de amor, de suspenso, de acción, tiene ingredientes que cualquier película extranjera pueda tener. Entonces, por eso es que es la invitación a que la gente tenga su propia apreciación y sobre todo criterio, y que sepan que el séptimo arte en Venezuela está tomando nivel. Y es importante que la gente empiece a valorar y, bueno, a ver, a entrar a ver nuestras películas.
Que ya para ir cerrando nuestra conversación, ¿cuál crees que es la importancia, el beneficio, la bondad de no solo nuestro cine nacional, sino este cine de corte histórico, que nos ayuda también a aprender sobre la historia de una manera más dinámica?
Primero, a reforzar nuestra memoria, la memoria histórica, porque a veces un joven puede leer mucho y quizá no lea, pero en una película va a tener en lo audiovisual, va a tener un contexto y puede, por lo menos de allí, llevarlo a investigar y se le puede despertar ese gusanito, los jóvenes, los adultos inclusive, por desconocimiento. Hemos sido muy vendados y en estos últimos 20 años, gracias a Dios, hemos develado y yo creo que el presidente Chávez hizo un hincapié en esto, ¿no? En la parte histórica. Y este sentir y este despertar llevan nuestras películas de hoy. Entonces, eso queremos, inducir, despertar. juventud a que no olviden, a que nuestra memoria está allí y que la historia, por supuesto, fue contada de una forma y nosotros tenemos que reescribir eso y que quede documentado para la posteridad. ¿Sí? Entonces, esto es nuestra responsabilidad como realizadores y como, porque, ¿qué queda? Muchas cosas se pueden diluir con el tiempo, pero un audiovisual hasta lo cuelgan en la nube, en las nubes, en plataformas futuro, uh-huh, y queda allí para siempre. Entonces, yo creo que esa sería ese es uno de los legados de las películas históricas en este tiempo y en este momento.
Así es, Carmen. Bueno, recuérdales a quienes nos escuchan, ¿cuándo podemos ver esta película en las salas de cine nacional?
Sí, los invito con toda mi alma y mi corazón para que vayan a partir del día 24, es decir, dentro de 2 días, pueden asistir a todas las salas de cine para que puedan ver, puedan apreciar y, bueno, puedan evaluar y hacer juicio, no hay problema. Eso no importa, lo importante es que puedan tener la apreciación de ver película venezolana, ver nuestro cine y, por supuesto, ver un mar de libertad. Nuestros patriotas lucharon a caballo, pero el mar nos hizo libres.
Así es, Carmen, qué bello. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultura al Día. Y bueno, estaremos pendientes, gracias, para no perdernos esta gran película histórica.
Gracias, un placer, gracias.
Igual. Y con esta entrevista a Carmen Monteverde, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Manuel Herrera y quien narró para ustedes Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.